Regreso cuenta abierta, son las 11:41 de la mañana. Ustedes saben que el 75% del vino producido en México viene del Valle de Guadalupe. Emilio Lezama, que es experto en comunicación, columnista del Universal, amante del Valle de Guadalupe, y Fernando Pérez Castro, presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid,
de la Vid,
de Baja California, y dueño de las vinícolas Lomita y Finca La Carrodilla, están con nosotros. ¿Hay preocupación?
Sí, mucha.
A ver, cuéntalo todo.
Pues el Valle de Guadalupe está empezando a perder su esencia. El carácter rural y agrícola de la zona se está transformando en una ciudad, pues con las características urbanas y de mal ordenamiento que luego suceden en este tipo de destinos en el país.
Ajá.
Y bueno, pues creemos que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. A nosotros nos interesa mucho generar conciencia a nivel nacional del lugar excepcional que tenemos en Baja California.
¡Claro! Es en Ensenada. ¿El Valle de Guadalupe es Ensenada?
Sí, Ensenada es el responsable de la producción del 75% del vino mexicano.
Ajá.
3/4 partes del vino mexicano que encuentras en Anaquel salen de Ensenada. Tiene varios valles. Sin embargo, el valle icónico es el Valle de Guadalupe, que es en donde está concentrado el mayor número de vinícolas y que también de un tiempo a la fecha se ha convertido en una región enoturística, que ha empezado a tener un recambio hacia la actividad meramente turística, que es lo que nos preocupa.
Claro, pero la bronca actualmente, Fernando, y Emilio, jump in cuando quieras, están construyendo antros, centros nocturnos, fraccionamientos, conciertos masivos, se ha lotificado, se ha vendido tierra. ¿Y todo ilegalmente?
Pues sospechamos, tampoco somos investigadores ni mucho menos, pero hay un marco regulatorio que establece de una manera muy clara cuáles son las zonas agrícolas, cuáles son las zonas de conservación. En las zonas de conservación prácticamente no debes de tocar absolutamente nada porque es el colchón ecológico para poder soportar la actividad productiva. Y hay zonas también condicionadas al desarrollo y de asentamiento humano en donde puede haber actividades comerciales de un poquito mayor alto impacto.
¿Pero de qué me estás hablando, Fernando? A ver, entre el 2014 y el 2019, y dime si esta estadística es correcta, si este número es correcto, se perdió un 18% de la tierra agrícola en el valle y piensan que 5,445 hectáreas de tierras agrícolas que había en 2017 van a quedar para el 2027 menos de la mitad.
Sí.
¿Pero de qué me estás hablando?
Esa es la preocupación ahora.
¿Cómo es posible que el gobierno de Baja California no esté protegiendo el Valle de Guadalupe? O sea, es como si en Sonoma.
Sí.
Ah, ¿sabes qué?
Vamos a poner un club de golf aquí.
Exacto, vamos
Raspa.
A poner aquí. ¿Sabes qué?
Sí.
A ver, agárrate esas hectáreas y si hacemos un Holiday Inn aquí.
Anda, exacto.
Es lo mismo, ¿eh?
Es lo mismo.
Y esos lugares, o sea, están más protegidos que el rabo de Rebeca. Mira que el rabo de Rebeca
está bien protegido y con candado, pero sí.
A ver, explica,
Fernando. No es que no existe un marco regulatorio, es que no se regula. Simplemente no se llevan las reglas a cabo. ¿No?
Sí, hay un muy buen marco regulatorio en el Valle de Guadalupe. Tenemos un programa de ordenamiento ecológico, urbano y turístico. Me parece que en ese sentido las autoridades se han aplicado. Pero luego la implementación del mismo es lo complicado, ¿no? De nada sirve tener una serie de reglas si estas reglas no se cumplen. Y de ahí es que la consecuencia es que empecemos a ver síntomas en donde veamos una erosión del destino que se parece mucho a lo que ha sucedido en otras regiones del país.
Perdón, ninguna erosión más erosiva que Playa del Carmen.
Es lo que platicábamos, que Tulum se lo han acabado.
De jalarte los pelos.
Y eso es lo que no queremos que pase en el Valle de Guadalupe. De eso se trata esta campaña, ¿no?
Sí, justo, perdón, Emilio, pero justo lo platicábamos hace poco, ¿no? Si tú hablabas de Tulum hace 15 años, lo primero que pensabas es en arqueología, esto es, en una cultura prehispánica y en una postal espectacular del Caribe mexicano.
Exacto.
Hoy, cuando dices Tulum, el imaginario es otro.
Claro, ubican la calle de Tulum.
Sí.
Sí, no las ruinas, la callecita donde están
la
los hotelitos.
Donde están los hoteles.
Hace 12 años,
yo caminaba
era una belleza.
Ahí descalza.
Sí.
En bikini, así, descalza.
Ahora es un trafical infernal.
Pasaba una bicicleta de vez en cuando. No he regresado. Me dicen que ahora...
Para ir a la biosfera que está al final...
Y camiones y taxis y coches.
Coches y parado. Para ir a la biosfera que te podías ir caminando en 10 minutitos, ahora estás parada en el trafical.
Pasas el Starbucks.
Así es, exacto. Pasas el Starbucks, pasas... Sí, pasas ya una serie de... ¡ay, Dios mío!
Sí, sí, de comercios que no
de
tienen nada que ver
que
con
no tienen
con,
nada que ver y
región.
Además están acabando.
Oye, Playa
con
del
toda
Carmen, creo que ya está un Liverpool. O sea, no, una locura. Una locura.
Uh-huh. Así es, bueno, pues nosotros lo vemos de la misma manera. Y yo calculo que estaremos unos 5 años atrás de Tulum. A lo mejor hace 10 años también, si alguien hubiera levantado la mano, hubiera dicho, oigan, tenemos que tener cuidado con Tulum. Está bien que vengan hoteles boutique, está bien que vengan restaurantes o centros nocturnos, pero tienen que venir de una manera respetuosa, cuidando la ecología. Si alguien lo hubiera dicho en su momento, hubieran dicho, ay, ya. No, vete a abrazar árboles a otra parte. Sí. ¿Y qué es lo que sucedió 10 años después? Que hoy estamos en antezonas con un impacto tal que ya casi es irreversible el pensar en recuperarlas. El Valle de Guadalupe todavía no está ahí. Creo que es clave que el sector vitivinícola, que es el que impulsa la actividad agrícola, está empeñado en que no suceda eso con el Valle de Guadalupe. Y yo también, bueno, pues tengo esperanza en que las autoridades de los tres niveles, pues, se apliquen y hagan su trabajo.
Ahora, platica brevemente, como lo platicábamos, ¿qué tipo de tierra es, el clima, etcétera, etcétera? Porque te pueden decir, ¡ay, qué exagerado, Fernando! Si tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor de la República Mexicana donde puedes ir a hacer tus sembradíos y cosechar la vid, ¿no? ¿Qué tipo de tierra es?
Sí, bueno, para cosechar la vid y tener vinos de alta calidad, yo pensaría que solamente Baja California es el lugar apto para ello. Uh-huh. Y esto lo puedes ver en el medallero de los concursos nacionales e internacionales. Baja California tiene el liderazgo absoluto en ese sentido y también en términos cuantitativos en cuanto a la producción. Desde la parte, digamos, climatológica o del terruño de nuestros valles en Ensenada, pues estamos hablando primero tendríamos que hablar de la biosfera, ¿no? Uh-huh. ¿A qué biosfera pertenecemos? Pertenecemos a la biosfera del Chaparral, una biosfera que solamente se encuentra en Sudáfrica, que se encuentra en Australia, en la franja mediterránea de Europa y de África y en Chile. Uh-huh. Y si tú analizas esos países o los países que están por esa biosfera, son países productores de vino.
Claro.
¿Por qué? Porque las características climatológicas de esa biosfera son las características ideales para el cultivo de la vid. Y eso lo tenemos nada más en un cachito de la República que está en el municipio de Ensenada.
Ahí está.
De ahí que para nosotros el máximo lujo es poder tener una planta que le haga honor a esa tierra y poder presentar un vino que pueda estar en la mesa de cualquier parte del mundo, no solamente de México. Y que muy orgullosamente digamos, esto es mexicano.
Claro que sí.
Ahora, ¿no quieren vino?
Espérate,
pues pongan
tiene
antros.
Que ver, pero a ver, espérense, tiene que ver la temperatura, el clima, las horas de sol, la latitud, los suelos de baja fertilidad, o sea, los niveles de brisa, la temperatura del aire, todo.
Sí, nosotros tenemos, es una especie de tormenta perfecta lo que sucede en los valles de Ensenada, y acaba de pasar un huracán, a lo mejor no es el mejor término, pero es una combinación de factores y de variables que hacen que la zona sea la óptima para la plantación de una vegetación de tipo mediterráneo.
Claro.
Estamos bordeando el margen de la franja mediterránea. Uh-huh. Como bien comenta Marta, nuestros veranos, a diferencia del resto del país, que ahorita está haciendo frío en la Ciudad de México, a diferencia del resto del país, los veranos en Baja California son secos, no llueve. Uh-huh. Mientras en México está lleno de tormentas tropicales y de huracanes, etcétera, etcétera, nosotros en Baja California tenemos un clima muy caliente y muy seco. Tenemos una amplitud térmica, que es el punto más caliente y más frío del día, de por lo menos 10 grados. Esta es una variable fundamental para tener uvas de alta calidad. Y esto sucede en los valles de Ensenada por la proximidad que tenemos con el Océano Pacífico, porque nuestros viñedos se bañan con la brisa marina durante la noche y la madrugada, y esto genera un fenómeno térmico que hace que nuestras noches y nuestras madrugadas sean bien, bien frías y nuestras mañanas y días bien, bien calientes.
Claro.
Esto nada más sucede en el municipio de Ensenada, en los valles de esta localidad.
Pero te digo una cosa, no te quiero romper el corazón, ¿eh? Sí hay que ponerse a chambear, porque creo que pocos lugares son malos para cuidar su riqueza natural y cultural que México. Voltea a ver el centro histórico. Vergonzoso. El otro día nos platicaba una cronista de la Ciudad de México que lugares como, por ejemplo, la última casa de José Ortiz de Domínguez.
Ahí fueron a demolerla.
O sea, creo que era un Oxxo. O sea, no, unas barbaridades.
Horrores.
Paseo de la Reforma, hicieron lo que se les roncó la gana. Tiran casas que deberían de ser patrimonio cultural de este país.
Exacto.
Digo, las selvas, los lugares arqueológicos. Y ahora, el Valle de Guadalupe.
Ahora, como decías, Fernando, todo se puede hacer. Hay un marco regulatorio.
A ver, ¿qué le están pidiendo con esta campaña?
Espérame, pero con orden.
Al gobierno del estado, ¿no? A ver.
Le estamos pidiendo al gobierno del estado, que yo les diría ahí que es una solicitud de mucho tiempo, no nada más a esta administración, y también yo insisto en que esto no se debe limitar solamente a la autoridad, todos somos corresponsables, incluso hasta el sector vitivinícola, y quienes nos visitan, y quienes están haciendo emprendimientos y están haciendo inversiones dentro del Valle de Guadalupe. O sea, esto nos compete a todos. Pero bueno, lo que se le está solicitando al gobierno del estado, a los tres niveles de gobierno, es que haya un marco regulatorio y una implementación, sobre todo del mismo, mucho más enérgica, que primero se inicie con las actividades que no son compatibles, y esto no lo decimos nosotros, sino que está en la propia ley, atender esos temas para que estas actividades igual se puedan llevar a cabo en el Valle de Guadalupe, pero restringidas en relación a lo que dice la propia ley.
Claro.
Pues nosotros quisiéramos que el Valle de Guadalupe fuera denominado como un patrimonio de los mexicanos, como un patrimonio biocultural, que se pudiera respetar y proteger para que eventualmente se lo podamos dar a las siguientes generaciones. Luego dicen por ahí que la tierra no fue heredada por nuestros abuelos, sino que fue prestada por nuestros hijos.
Claro.
Y eventualmente nosotros tendremos que rendirles cuentas a ellos. Y bueno, pues queremos hacerlo con la frente en alto y decirles, hijos, aquí está este tesoro que nos dieron nuestros abuelos, aquí está, ahora les toca a ustedes cuidarlo.
Y no decir, aquí se hacía, aquí se cosechaba.
Así es.
Y agregaría, digo, yo no soy el Valle de Guadalupe, como varios columnistas esta semana me he sumado a escribir sobre el tema y a platicarlo por el amor y el cariño que le tengo, igual que hicieron otros desde aquí de la Ciudad de México, pero sí creo que también hay una responsabilidad que tenemos nosotros, los que no somos del Valle de Guadalupe. Hay mucha gente como yo mismo que hemos ido, nos hemos enamorado del Valle de Guadalupe, y hay cosas que se vale y que no se valen hacer. Hoy hay un gran negocio de las bodas, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe. Mucha gente quiere hacer su boda en el Valle, y hay toda una industria de wedding planners que te plantean tu boda a Acapulco o tu boda a Cuernavaca en el Valle de Guadalupe sin ninguna atención al lugar al que estás yendo.
Claro.
Yo creo que si vas a hacer una boda al Valle de Guadalupe, tienes que entender a qué vas. Una boda donde no haya tanta gente, donde se consuma vino, donde sea de día para que en la noche los agricultores puedan dormir porque el día siguiente se tienen que levantar, ¿no? O sea, y que aproveches también la belleza natural de ese lugar. Lo mismo los conciertos. Hay ciudades para tirar en México para hacer conciertos. Ahí cerca del Valle de Guadalupe está Ensenada, está Rosarito, está Tijuana. Lugares perfectos para hacer conciertos multitudinarios. ¿Por qué en el único lugar donde no quedan, no queremos a fuerzas hacerlos? Y te digo que hay conciertos, o sea, se viene un concierto de Manuel y Mijares, o sea, se acaba de cancelar uno de Cristian Nodal. Están construyendo una arena para 9,000 personas en el Valle de Guadalupe para conciertos en un lugar donde tiene una población de 7,000 personas. la idea también de fraccionar la tierra, de que queremos a fuerzas comprar nuestro cachito de terreno para tener nuestra casa paradisiaca en un lugar donde tiene que privilegiarse, y por reglamento y por ley, una cantidad amplia de hectáreas para el cultivo y para la agricultura. No se puede fabricar tierra agrícola en el país ni en el mundo. Uh-huh, es uh-huh. poca la tierra que es fértil para poder cultivar. Y si tú la destruyes, no hay manera de rehacerla. Claro. Y el estar lotificando y fraccionando para hacer tu casita, para hacer bodas, para hacer este tipo de cuestiones, está destruyendo un lugar que tiene una vocación agrícola única. Única en el país. Es el único lugar en México donde hay una industria del turismo alrededor de una industria rural agrícola.
Sí, exactamente.
Está muy cañón.
O sea, está, abrí conciencias.
¿Cómo te ayudamos, mi queridísimo Fernando?
Difundiendo. Ustedes tienen una audiencia bien, bien grande. Mucha de la gente que te escucha seguramente ha ido al Valle de Guadalupe o quiere ir al Valle de Guadalupe. Bueno, pues que lo hagan con responsabilidad, con empatía, con civismo, y que sepan que están llegando a un lugar con una fragilidad ecológica que merece que tengamos cuidado. Y bueno, pues también hacerle un llamado a la autoridad, pues para que participe, para que se involucre y para que juntos convirtamos al Valle de Guadalupe en el destino enoturístico del siglo XXI que se merece.
Eso. ¿Por qué siempre matando la gallina de los huevos de oro? Pues, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Fernando Pérez Castro es presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California y dueño de las vinícolas Lomita y Finca de la Carrodilla. Emilio Lezama, columnista de La Universal, amante del Valle de Guadalupe. Muchísimas gracias por traer esto a nuestra atención.
Qué gusto estar con ustedes, Marta.
Igualmente, 11:58 de la mañana en W Radio, regresando. Ahora resulta que el COVID tiene un impacto directo sobre la tiroides. No me lo van a creer el cuento. ¿Sí? Regresando con el jefe de endocrinología del Hospital ABC, Odette Stempa, Dr. O is in the house, al volver.